Este es un buen día, quiero decirles y comenzar con eso, para estar en una iglesia dando gracias a Dios por el lugar donde nos abren las puertas y donde se nos recibe bajo el lema de libertad. La oración nuestra debe ser no solamente en gratitud a este lugar que nos recibe, a esta iglesia que nos acoge, a esta nación que nos abre las puertas, sino también una oración de súplica al Señor para que esa misma libertad y esa misma acogida, esa hospitalidad abierta y radical, sea una hospitalidad que se extienda al mundo entero y esa libertad pueda alcanzar todos los rincones y los confines de la tierra, no importa en qué lugar del planeta se encuentre la persona donde viva. Las lecturas de hoy a nosotros nos sugieren una meditación bastante profunda y obviamente yo voy a concentrar mi reflexión en esta tarde alrededor del Santo Evangelio que acabamos de escuchar, no sin antes mencionar que es sumamente importante dar seguimiento a lo que el apóstol Pablo nos está sugiriendo a nosotros en la segunda lectura escrita para los Gálatas. Pablo comienza muy bien diciendo, no se engañen ustedes, no se engañen, a Dios no se puede engañar. El que siembra mal cosecha mal, el que siembra bien cosecha bien. Yo quisiera, por lo menos en el contexto de esa primera lectura, dejarlo con ese pensamiento. Y el pensamiento es simple. A Dios no se puede engañar. Si sembramos maldad, cosechamos maldad. Y no necesariamente en el mismo momento que lo sembramos, sino en el tiempo en que la cosecha venga. Si sembramos bien, cosechamos bien. Y no necesariamente cuando nosotros querramos ver ese bien, sino cuando a Dios le plazca dejárnoslo ver. Ahora vamos a comenzar con el Evangelio, porque yo creo que en el Evangelio, en un día como el de hoy, en un contexto como el nuestro, en una comunidad como esta, puede que nos lance al mundo fuera de estas calles con una visión más clara de cuál es nuestra misión, cuál es nuestro mandato, qué es lo que nos pide Dios hacer a nosotros en este tiempo, en este cuarto de vida que nos toca vivir. Jesús, después de haber enviado a los primeros 12 discípulos, porque Lucas presenta dos envíos muy claros, y estos dos envíos aparecen de manera igual en Marcos y también aparece en San Mateo. En San Mateo aparece uno extra que es el envío final de Jesús, lo que se llama el gran envío, la gran comisión del capítulo 28 de San Mateo, donde Jesús dice, vayan pues a todo el mundo y hagan de toda la gente discípulos míos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De ahí nace la vocación y la necesidad y el ejercicio de la iglesia de incorporar al cuerpo de Cristo a través del bautizo. En Marcos el envío parece más simple. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos míos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Lucas hoy a nosotros nos presenta lo que se puede llamar la dimensión más amplia, más universal de lo que fue el envío a los 12 la primera vez que lo hizo Jesús en el capítulo 9. Hoy leímos del capítulo 10. En el capítulo 9 Jesús envía a los primeros 12 discípulos, a los del círculo estrecho, a los más cercanos, con las mismas instrucciones. Vayan pues y anuncien que el reino de Dios está cerca. Y a esos 12 también les da poder para expulsar demonios, para curar personas. Y los anima a estar alerta y estar atentos. En el contexto del Evangelio de hoy, es el mismo envío, pero a un grupo mucho más grande y a más lugares. Y dice el Evangelio de Lucas con mucha precisión, Él los envió a lugares donde él pensaba pasar. Y les dice, anuncien el reino de Dios. Y oren para que Dios siga enviando más personas que estén dispuestos y estén abiertos y abiertas a anunciar el reino de Dios. Cuando lleguen a una casa, deseenle paz a esa casa. Si en esa casa vive gente de paz, la paz se quedará con ellos. Si no, la paz regresará a ustedes. Si en un lugar le ofrecen comida, cómanse lo que les presenten. No sean criticones. No sean delicados. Coman lo que les den. Recíbanlo con gratitud, porque los obreros merecen su paga. Y entonces el Evangelio sigue hacia adelante y concluye diciendo que los 72 regresaron llenos de gozo y alegres porque en el nombre del Señor pudieron echar demonios y expulsar espíritus y curar a personas. Y Jesús les dice, todo eso está bien. Yo también pude ver que el diablo bajaba cayendo, pero no se alegren porque ustedes han podido hacer todas esas cosas. Más bien alégrense, llénense de gozo y siéntanse orgullosos porque sus nombres ya están escritos en el reino de los cielos. Jesús nos está advirtiendo a nosotros de la gloria pasajera, del gozo transitorio, de aquella gloria, aquel gozo que nos hace perder el foco de lo que es lo esencial y lo central. Lo que le quiere decir a Jesús es, está bien, yo a ustedes les di ese poder. No fueron ustedes que lo adquirieron, yo se los di. Y a decir verdad, yo vi todo lo que pasó. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante no es el poder que ustedes creen tener, la gloria que creen alcanzar, porque han podido echar demonios, porque han curado enfermos en mi nombre, porque han predicado el reino de los cielos en mi nombre. Lo más importante es que ustedes, por haber hecho lo que yo les pedí hacer, sus nombres están escritos en el reino de los cielos. Y eso, mis hermanos y mis hermanas, eso es importante. Hace un año hoy, en Utah, en Ciudad Soleil, se eligió el primer obispo negro en la historia de la Iglesia de los Estados Unidos, en la historia de la Iglesia Episcopal. El primer presiding bishop, que es lo mismo que decir el primer primado de la Iglesia Episcopal en los Estados Unidos. Durante el tiempo en que los últimos candidatos o los últimos tres o cuatro que quedaban estaban haciendo su presentación a toda la convención, este obispo electo, este primado electo, los que contaron pudieron contar que por lo menos mencionó el nombre de Jesús una 18 o 20 veces. Y hablaba con una claridad extraordinaria, sin ningún sentido de pena ni de vergüenza, ni de creer que estaba haciendo algo malo, diciendo, nosotros necesitamos fortalecer y darle poder al movimiento de Jesús. Nosotros somos el movimiento de Jesús, decía él. Nosotros los cristianos somos su movimiento. Y es a nosotros a quienes nos toca y nos corresponde continuar la tarea que una vez comenzaron los primeros cristianos y los primeros discípulos, la de seguir anunciando el reino de Dios a todo el mundo. Pero eso requiere mucho más que escucharlo, mis hermanos y hermanas. Y eso, precisamente eso, es de lo que estamos adoleciendo hoy nosotros en el mundo cristiano. Que nos estamos quedando conforme con escucharlo. Con escuchar, no con actuar. Si hay un tiempo en que el cristiano, la cristiana, el bautizado o la bautizada, necesita comenzar a arrancar, tirarse al camino, a proclamar el nombre de Jesús, este es el tiempo. No ha habido un tiempo en la historia de la iglesia cristiana, aparte del tiempo inicial, de los primeros años del cristianismo, cuando sea más necesario que hoy que nosotros los cristianos expongamos sin vergüenza y sin ningún tipo de cortedad, ¿quiénes somos? Y que anunciemos de manera franca al Jesucristo que nosotros decimos seguir. El tiempo de la fe clandestina tiene que pasar. El tiempo de la fe oculta tiene que pasar. El tiempo de esa fe en la que yo me conformo con venir a la iglesia y ya cumplí con mis devociones dominicales, tiene que pasar. Si a ese cumplimiento nosotros los cristianos no les incorporamos las acciones verbales y las acciones de acción, entonces nos estamos quedando truncos. Permítanme, mis hermanos, hacerle una pregunta que no es retórica, pero yo necesito hacérsela. ¿Cuánto de ustedes en una base regular, de una manera cotidiana, hablan con otras personas de su fe? No tienen que levantar la mano. Yo no necesito ver eso, porque yo tampoco voy a levantar la mía. ¿Con qué frecuencia hablamos nosotros con otras personas en una cena, en un autobús, en un tren, en el trabajo, de la fe personal que tú tienes y que yo tengo? ¿Por qué nos cuesta tanto hacerlo? Una de las cosas que yo admiro mucho de las personas a quienes nosotros todavía hoy consideramos los evangélicos o los protestantes o los algunos todavía los llaman los hermanos separados, es que no tienen vergüenza para acercarse a quien sea en el momento que sea, donde sea, para hablarles de Jesucristo. Usted va en un autobús y no le va a faltar alguien que se le acerque con una pequeña cartulinita y decirle, lea esto. ¿Qué nos pasa a nosotros que no lo hacemos? Miren uno de los peligros de la iglesia episcopal. Y nosotros somos episcopales, los que estamos aquí. Uno de los peligros de la iglesia episcopal, mis hermanos, es que se ha acostumbrado por muchos años a ser cómoda. Cómoda. Es decir, es más fácil moverme en el círculo de las personas que conozco que atreverme a exponer mi fe ante aquellos a quienes no conozco. Y el cristianismo es, óigame bien, el cristianismo es una tendencia religiosa de enfrentar al extraño y de venderle al extraño algo que yo creo profundamente y que no tengo ninguna razón para dudar que aquel a quien yo se lo presente no lo va a encontrar interesante. Déjeme contarle esta historia sobre San Francisco de Asís. San Francisco de Asís invitó al hermano León, un hermano de su orden de frailes. Y le dijo, hermano León, vamos a salir hoy del convento, vamos a predicar por el pueblo. Y pasaron el día caminando por el pueblo, llegaron al convento, cenaron, pasó el tiempo de la oración comunitaria, y entonces después le dice el hermano León al hermano Francisco, yo quiero hacerte una pregunta. Y le dice Francisco, dime. Le responde León, tú me dijiste que íbamos a predicar hoy, ¿verdad que sí? Y Francisco le dijo, correcto. Pero nosotros no hablamos con nadie, Francisco. Nosotros no le predicamos a nadie. Y dice Francisco, ¿sabe qué, hermano León? Si cuando la gente te ve, siente que en ti hay presencia de Cristo, tú estás predicando. Así es que nosotros hoy predicamos, porque si cuando nosotros pasamos por el pueblo, la gente percibió paz en nuestras miradas, acogida en nuestro reír, en nuestro sonreír, y encontraron en nosotros que había algo de Dios, nosotros hemos llevado el mensaje. Y Francisco concluyó, el problema es, hermano León, que hoy día nosotros ni eso estamos haciendo. Nuestra presencia no se están convirtiendo en presencias que provoquen y que creen un sentido de paz en el otro. Y no están sintiendo la gente a través de nosotros la presencia de Jesucristo. Jesús establece con claridad que ya la misión no está en sus hombros, sino en los hombros de sus discípulos. Por muchos años las iglesias hemos estado equivocadas y hemos estado equivocados. Y hemos creído que la responsabilidad de atraer la gente a la iglesia están pendientes sobre los hombros del predicador o de la predicadora. Y nos hemos perdido de vista que nosotros tenemos tanto más responsabilidad que el pastor o la pastora para que nuestra iglesia se convierta en un atractivo para aquellas personas que llegan a nosotros. Eso es misión. Y esos son los misioneros que nosotros necesitamos hoy día. Lo que el Evangelio nos está sugiriendo a ustedes y a mí, compañeros, mis hermanos y mis hermanas, es que nosotros rompamos el círculo del temor y de aquellos que está conteniendo en lo más profundo de nosotros el mensaje que se nos entregó en bautizo y que se nos sigue dando a través del Evangelio de cada día. Yo soy cristiano, no puedo negarlo. Yo soy cristiano, necesito compartirlo. Hay personas que han llegado al conocimiento de la fe con Jesucristo porque alguien se ha atrevido simple y llanamente a decir, ¿sabe qué? Yo soy cristiano, yo soy cristiana. ¿Y eso qué es? Bueno, eso es esto, esto, esto y esto. Y así llevamos a la gente a un mejor entendimiento de Dios. ¿Qué necesita la iglesia de ti hoy? ¿Qué necesita la iglesia de nosotros hoy? ¿Qué necesita más que todo Jesucristo de nosotros hoy? Yo creo que entregar el mensaje que no es nuestro. No es mío, no es de ustedes. Se nos entregó un mensaje que debemos devolver. Y posiblemente debemos comenzar con la persona que tenemos al lado de nosotros, o que vive cerca de nosotros, o que trabaja con nosotros. Oren pues, porque el trabajo es grande y los trabajadores son pocos. ¿Eres tú uno de esos trabajadores? Somos nosotros. Mis hermanos, yo creo que hoy es un día para que nosotros nos pensemos misioneros, invitados por el Señor a anunciar la buena noticia, a decir la buena noticia. Hay alguien que está esperando esa palabra, que la necesita escuchar de ti, y que si no la escucha de ti o de mí, no la va a poder escuchar. No nos las guardemos para nosotros, compartámosla con otros y démosla a conocer. Y recuerden, el reino de Dios está cerca y Jesús nos invita a pregonarlo. Que así sea.